El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez. ¿En quién te dice?
Hola, Ana Laura, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
¿Todo lindo?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy como hace bastante, además que no vengo, tenía ganas de hablar un poco a partir del anuncio este que hizo el dueño de OpenAI, de ChatGPT, de que se va a armar un mega... una mega inversión en Argentina. Hablar un poco de esta moda que se está dando de crear y instalar centros de datos en América Latina.
Paraguay también, ¿no?
En Paraguay. Paraguay es uno de los países de América Latina donde, si bien no es el que tiene más, ahora vemos cuáles son, pero es el que viene creciendo más rápido, entre otras cosas por las exenciones impositivas.
¿Estas empresas por qué tienen que venir para estos lados? ¿Es un Google por un tema de extensión? Porque
bueno,
no dan abasto a ellos.
Bueno, por varias cuestiones, una son las famosas exenciones Google impositivas.
No, más y hay países donde laburás 18 horas de noche y nada.
Sí,
nada lo mismo,
hay cuestiones que tienen que ver con que hay una idea, y esta es la discusión que de hecho se está dando en Paraguay. Hay un medio que hace cosas muy interesantes en Paraguay que se llama El Surti, que viene investigando mucho este tema. Lo recomiendo, lo pueden seguir en Instagram, en todos lados. Tiene que ver también con esta idea que en Uruguay, cuando se anunció la instalación del centro de datos de Google, que se está construyendo en Canelones, de hecho esta semana se hicieron llamados en LinkedIn para 3 posiciones para ese centro de datos. Se presenta como la llegada de Google al Uruguay.
Claro.
Y en realidad, también pone sobre la mesa eso, que la idea de si efectivamente estos gigantes tecnológicos, vos podés hablar de que llegan a Uruguay, qué tipo de empleo demandan, cuánto empleo demandan.
Y qué recursos.
Qué recursos utilizan, poner en la balanza, etcétera. Claro. Entonces, nada, primero esto, se anunció hace unos días, en octubre, el propio Sam Altman, el CEO... extraño y controvertido CEO de OpenAI, anunció lo que se llama, porque además les encanta a estos nerdos, les mando un abrazo, pero ponerle estos nombres, un proyecto que se llama Stargate Argentina, ¿no? O sea, no es vamos a poner un centro de datos, es Stargate Argentina, ¿no? 25 mil millones de dólares en un centro de datos de 500 megavatios en la Patagonia Argentina.
Punto número uno. Todo termina en la Patagonia.
Correcto, porque entre otras cosas es agua, frío, todo un montón de cosas.
Hay provincias que tienen también más extensiones todavía.
Exactamente. ¿No? Primero, no está claro justamente esto. La Patagonia, cuando vos haces el doble clic de en qué lugar de la Patagonia, en qué provincia de la Patagonia, en qué... No está claro todavía, están en negociaciones. Claro. También por eso se deben estar matando. Me hizo acordar algunas plantas que se instalaron en Uruguay que
UPM
se mataron.
Era el debate de Durazno, Tacuarembó.
Exactamente. Bueno, está pasando.
Claro.
Imagínate si le pones 25 mil millones de dólares arriba de la mesa, ¿no? Primero eso. Además, es simbólico desde el punto de vista, es la primera vez que OpenAI, que en este momento es la cara visible de la inteligencia artificial, pone un centro de datos en algún lugar fuera de Estados Unidos o de Europa, ¿no? En lo que ahora se llama el sur global, ¿no? O sea, de la mitad para abajo. Entonces, también es como muy eso. Esto se enmarca, además, en lo que se llama el régimen de incentivos RIGI, ¿no? Que es esta cosa de regulación, de Milei, de vení. Entonces, también está cruzado con eso. Se habla de que va a generar, y acá empiezan las primeras discusiones, ahora vemos en otros países pasa lo mismo, 25.000 empleos asociados. En principio pidieron 57, ¿no? Vamos a tener que llegar de 57 a 25.000, ¿no? O sea, y se cuentan los indirectos. Pasaba lo mismo con esos ejemplos de las plantas.
Claro,
estábamos contando el que vendía los chorolos para los de la obra que salían.
Sí, claro. En la familia del fútbol hacemos lo mismo.
Claro, exacto.
Sí, señor.
Contamos el de los chorolos, el del café.
Los chorolos, la remerita de merchandising trucho.
El de las banderitas.
Entra todo, señor.
Por eso.
No te metemos al guarda, al chofer que viene con el bondi y los trae a los hinchas. Por esto, mirá.
La verdad es que... se habla de 57 puestos permanentes dentro de la, del lugar. Estos centros de datos no requieren mucha gente, claro. Está definido y además no con habilidades muy complejas tampoco. Y unos 1.200 empleos temporales durante el proceso de construcción. O sea que claro. De los 25.000 vamos a ver de dónde los sacamos.
Pero no claro. Llegamos ni al 3%.
Correcto, por eso, ahí está la discusión. Entonces, también eso, entender en qué situación está América Latina hoy, es como interesante. 78% de los centros de datos que están en América Latina están en 5 países. O sea, hay 5 países que son los que concentran esta ubicación. Brasil, también, barato, todo, porque no están en Río de Janeiro, ¿verdad?
No, allá adentro.
Exacto, 37% de ese volumen está en Brasil. También tiene sentido Brasil, ahí sí, en cuestiones como más territoriales, geopolíticas, etcétera, ¿no? En Chile, que vamos a ver que también es un país que ha tenido un montón de problemas asociados a esto, hay un 13%, que si lo pensás en términos del volumen de territorio y economía es un montón, porque México tiene el 12%, ¿no? Y Colombia el 8 y Argentina el 7, con esto que viene ahora va a picar un poco más arriba, probablemente pase a México, ¿no? O sea, hay que ver eso. Estamos hablando de un mercado regional, o sea, ¿cuánta guita mueve esto, verdad? Unos 7.000 millones de dólares en 2024, el año pasado. Se proyecta que porque los centros de datos los utilizan un montón de empresas, Google, etcétera, antes de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es intensiva de centros de datos. Entonces, esta explosión, y además esto de la burbuja, de lo que hablábamos la otra vez, y está empujando eso, bueno, se piensa que esto se duplica. En 2030 está el doble. Solo América Latina, 14.000 millones de dólares en centros de datos. El tema es a dónde van.
Yo te iba a decir, 7.000 millones que... ¿A dónde van? ¿Van en empleo? ¿Van en recursos para ese país por comisión o por arrendamiento de tierra? ¿O van para la empresa que los multiplica en su matriz?
Lo que más gastan, hay 320 centros de datos activos y 87 en construcción en este esquema. Y lo que más gastan es electricidad. La mayor parte de la plata va a pagar la cuenta de la luz. Ahora hablamos la otra vez, esto es la
UTE de la Patagonia, entonces.
Ayer lo habló Slim en el evento de Sanguinetti.
Exacto.
Uruguay está en avanzada y tiene que laburar más en electricidad porque lo que se viene es consumo de energía.
Claro, y decíamos, 320 centros de datos en la actualidad emplean 10.000 personas en todos lados. O sea que tampoco es que... Se me ocurre un montón de industrias que son más intensivas, de gente laburando, y además esto...
No, y que derraman más al cotidiano de esa gente, claro. De esa población.
Y después el antecedente de eso, de que hay una cosa como de maquillarlo... En la que también han participado los gobiernos porque se sacan dique. De nuevo, el anuncio de Google fue parte de una pelea entre dos gobiernos de lo traje yo, en Uruguay.
Generamos esta gran inversión.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahí. Pero Microsoft Chile, por ejemplo, anunció 81.000 puestos. En Chile los centros de datos son todos de Microsoft. Es como una ciudad y es como su base para todo el continente. Anunció 81.000 puestos, pero y en realidad empleó 300 personas. O sea, no, nunca hubo. O sea que estamos contando el chorolo.
O sea que, claro, el agua... Que habían dejado las paltas Haas, que ya habían dejado pueblos enteros sin agua, ahora se las llevaron los centros de datos.
Exacto. Después tenemos, ¿no? En promedio, por cada 100 millones de dólares que vos invertís, ¿sí? Se crean menos de 10 puestos permanentes de trabajo. 100 millones de dólares, 10 puestos de trabajo. De nuevo, el cuento de que van a emplear y de nuevo... El tipo de puesto no es un puesto, es un sereno que cuida.
Claro.
O sea, hay puestos que son muy muy poco técnicos. Y dentro de los puestos técnicos son poco, en la escala menos.
Remunerados, claro. Además, seguramente.
Exacto, tampoco es que... Y sí, no te capacitan ni te empujan la educación. Exactamente. Entonces, bueno, y después volvemos al temita de la luz, ¿no? Un centro de datos de 100 megawatts. El de Argentina está previsto que sea 500, digo, para que escalemos. Consume tanta energía como una ciudad de 80.000 hogares. Uh-huh. 80.000 hogares.
5 ciudades, 5 por 8, 40. Pila de gente.
Exactamente.
Se va a llevar el centro de datos de la Patagonia.
El sector hoy, ese sector en el mundo, en este momento está consumiendo el 2% de la electricidad del mundo. Hoy. va a duplicar para 2030 en América Latina solamente, ni hablemos de no. Y para América Latina específico se proyecta que va a llegar al 5% en 2035. O sea, el 5% del uso eléctrico de América Latina, que recordemos tiene pueblos enteros donde no hay luz, o sea, donde no hay gente con luz, va a ser estos centros de datos.
Claro.
En Brasil, por ejemplo, hay uno que se llama Scala Tambore, que tiene 600 megawatts, ¿sí? Y no está abierto todavía, pero prevé que gaste lo mismo que Curitiba. Lo mismo que Curitiba entero, ¿no?
Que es una capital estadual.
Sí, exactamente.
Y la capital de Goiás.
Exactamente. O sea, en eso, ¿no? Ese es Brasil, la mayoría de los centros...
De Paraná, están, perdón.
La mayoría de los centros ubicados en Brasil son de Amazon. Son del famoso AWS este que se cayó la otra vez y rompió todo, porque muchos de los servicios que usamos todos los días, de WhatsApp, de Facebook, de un montón de pasarelas de pago, de sistemas que usamos para un montón de cosas, están alojados en la nube de AWS. De hecho, a pesar de lo que la gente cree, el principal negocio de Amazon en este momento no es vender cosas, sino su nube.
Ah, mira.
Sí, genera, Mario, que también empezó así, como parecido al cuento ese que vos contabas de Monzón. En realidad, el negocio empezó armando una nube para sostener a Amazon.
Su propio, claro.
Su propio negocio. Después se dieron cuenta que habían armado una cosa que la podían vender. Exacto, y la convirtieron en ese momento, en los últimos años, la nube más grande del mundo. Ahora Google, por ejemplo, ha construido una nube propia muy grande y ha crecido. Pero después... agua, ¿no? Para completar el problemita.
Energía eléctrica y agua.
Centros de datos utilizan entre 3 y 5 millones de litros de agua por día para refrigerarse, ¿no? En Chile, Quilicura, que es el centro de Google, Google está en Quilicura y ahora va a estar en Uruguay, esos son los dos lugares de Sudamérica, usa un litro de agua por segundo, 31 millones de litros al año, ¿sí? Como se armó un relajo bárbaro en Quilicura, pueden googlear, digamos, la gente manifestó, la gente de la zona, porque además Quilicura es una zona donde no sobra el agua, claro. no son zonas, América Latina en general, no, de nuevo, así como no tenemos luz todos, no tenemos agua potable todos.
Sí, Uruguay en ese sentido es bastante excepcional en América Latina.
Exacto, por eso. Y estas zonas son zonas rurales de Chile, claro. Cerca de zonas desérticas o montañosas. Exacto.
Ah, perdón, Ana, pero está el cuento de las paltas que viene a colación, que una vuelta lo hablamos, que en Chile vos sos dueño del río que te pasa, por lo cual, claro, el que compraba paltas chupaba de su cacho de río y se lo secaba.
Exacto.
Dejaba pueblos enteros sin agua.
Exacto, y a mí que me importa.
Es salvaje.
Bueno, a raíz de todo eso, Google al final dijo, bueno, vamos a hacer un sistema mixto aire-agua para enfriar, y anunció un sistema que supuestamente empezó a funcionar en 2023 y redujo un 20%. O sea, 20. Seguimos usando linda el agua, exacto. En Uruguay, que en su momento hubo, de hecho, al principio el proyecto original implicaba agua potable de OCE. ¿No? Y muchas personas, sobre todo la red del agua, etcétera, manifestaron y militaron en contra de esa parte del proyecto, porque preveía un consumo anual de 200 millones de litros de agua. Eso es el 0.7% del agua que se usa en Montevideo, ¿no? Según informes que se hicieron en ese momento para presentar, etcétera. El planteo de Google, y la verdad que ahí hay poca información, pero supuestamente eso es así, es que el agua va a recircular. O sea, que eventualmente utilizarían siempre la misma agua. Habría que ver cuánto porcentualmente recircula, porque algo se pierde, siempre algo se pierde. Lo dice...
Sí, igual no creo que pierda más de la UD que la OCE, que tiene los cañochos percha.
Seguro que no.
De la inversión que...
Pero además yo he quedado 3 días esquivando un caño que gorgotea, llamado 43 veces y nadie viene. O sea, además, o sea que sí. Pero bueno... eso, después hay temas que tienen que ver con el tamaño, ¿no? Y el uso del territorio, en algunos casos terrenos que son rurales. Por ejemplo, en Querétaro, donde hay uno,
México.
en México.
El de agua bendita, usan agua especial.
Exactamente.
El de los Gallos Blancos, equipo de primera división.
Ahí el centro que hay en Querétaro, que es Cloud HQ, tiene 600.000 metros cuadrados, lo que son 80 canchas de fútbol. Ya sé que les gustan las metáforas futbolísticas, me faltaba una.
Me gusta que digan les gustan porque la gente entiende, o sea, el uruguayo, el 90% del uruguayo entiende todo con metáforas.
Un día vamos a tener un debate sobre eso, yo discrepo.
¡No!
Discrepo y tengo argumentos.
No, no creo.
Tiene cifras, te va a clavar el pico.
No.
Pero ya, bueno.
Vas a quedar en Orsa y te aviso.
Pero bueno, además, en zonas donde hay calor, estos sistemas, o en zonas cerca de zonas urbanas o que puede generar el calor un problema, también esto genera calor, mana calor de sistemas que tienen miles de hectáreas que generan calor aunque vos lo enfríes, y eso altera de formas que no está del todo claro los medioambientes donde están ubicados. Incluso, además, vos pensás que en una zona que era rural donde no había nada de eso, yo pongo un centro de datos que ocupa 80 canchas de fútbol y seguro hay animales a los que les altero su hábitat, su ecosistema, o sea, todo un montón de cosas que vienen generando. De nuevo, sí, toda acción humana puede generar esas cosas, pero hay que pensar también si estamos dispuestos a armar esas cosas que matan todo eso para que yo después le pregunte qué hago con lo que tengo en el cajón de la heladera, qué receta hago con lo que tengo en el cajón de la heladera para comer
hoy. Si mi novio me quiere.
Claro, si tu novio te quiere, o todo eso, ¿no? Como que estamos en un viaje medio heavy, ¿no? En ese sentido. Y como siempre, una vez más, y por eso es como interesante esta idea de que somos como el patio trasero de esa tecnología. Es tecnología pensada y cargada con datos de Europa y de Estados Unidos, modelada para países desarrollados, y la parte fea te la ponen acá atrás para reventarte a vos.
Es la basura radiactiva yendo en los barcos a los países
del tercer mundo. ¿No te acuerdas cuando mandaban barcos de Francia con caca y los paraban en la puerta de Argentina ahí como para descargarles la caca? O sea, toda la vida hicieron lo mismo.
El problema no es solo el uso de energía, sino el monopolio de los datos y el servicio que tienen. Azure y AWS les venden servicios a empresas locales y estas últimas quedan ancladas a contratos y servidores cuyas condiciones fija Microsoft, Amazon, Google, como se les canta, dice un oyente.
Y claro, porque son los dueños de todo. Ahí hay toda esa discusión de los oligopolios y de estas empresas con esos tamaños. También es eso, es te prometen cosas, vos aceptás. Algo parecido ocurrió también acá cuando se inauguró con el cable submarino, que también es una parte muy significativa de la tecnología hardware de todos estos monstruos, cuando pusieron el cable submarino acá en la puerta del agua y lo vendimos como era una maravilla. No sé cuánto nos cambió la vida tener el cable submarino y cedimos un montón de impuestos, etcétera. Ahí también hay una cosa interesante que en Estados Unidos se está discutiendo, y es como estas empresas que antes estaban muy relacionadas con una economía de lo intangible, con como estos gigantes de la tecnología, sobre todo lo que se llama sus activos, los tenían puestos en intangibles, ahora están comprando fierros y transformando la economía en que lo rentable ahora es tener fierros. Vos no podés sostener ningún negocio de eso si no tenés 200 millones de centros de datos, procesadores, todo un montón de cosas. Y en eso es que están gastando la plata.
Qué increíble, está escuchando un oyente, Rubén, desde Curitiba.
Ay, lo amo.
Acá nace el río Iguazú, nace como un río pequeño. Claro, siempre tiene que haber un cauce de agua cerca.
Claro.
Qué la parió, Los data centers, en comparación con cualquier otro emprendimiento, utilizan mucho menos espacio y genera más trabajo indirecto que cualquier otro emprendimiento. Alguien decía, ¿y la solución de una central nuclear que es más limpia y eficiente, más allá del riesgo, no? Cuando se complica, ¿no?
No, pero parte del boom de la inteligencia artificial, a pesar de lo que la gente cree, que piensa que es una cosa así como limpia y pura, está generando la reconsideración. Hay países que ya definieron la reapertura de centrales nucleares que habían cerrado con bombos y platillos en Europa, para alimentar estos sistemas. Y de hecho, cuando vos te fijás en el consumo de carbón, o sea, que es como la energía que nos parece la más antigua del universo todo, viene aumentando explosivamente a caballo de todas estas tecnologías. Esto necesita muchísima energía. Entonces, sí, van a hacer todo eso. Es como... que parece que es todo este concepto. Hay gente que trabaja sobre esa idea de utilizan palabras que hacen pensar que es todo inocuo, como nube. Yo te hablo de nube y te imaginas una cosa blanca y pura, etérea, que no pesa. Y en realidad lo que hay atrás de nube es un galpón gigante lleno de fierro con lucecita, cable y calor y ruido, o sea, todo un montón. En Paraguay otro de los problemas que ha generado algunos de estos casos, sobre todo los, no tanto los de inteligencia artificial, sino los que minan bitcoins, por ejemplo, ubicados cerca de pueblos, es que algunos hacen un ruido permanente e insoportable, como de las heladeras viejas, así como si vivieras todo el día con una heladera rota.
Cuando apagas el extractor y decís...
Claro, y hay estudios que muestran que la gente ha desarrollado este como trastornos permanentes en su vida por vivir años con una cosa que no para de hacer ruido.
El datacenter de Antel tiene 12 megawatts, dice uno oyente.
Bueno, imagínate, por eso.
¿Viste cuándo va a tener el de Google?
500 tenía.
500.
No, el nuestro no.
No, el de Google.
El de la Patagonia.
El de la, el 500 va a ser, claro, el de la Patagonia. El de San Malman va a tener 500.
Alemania cerró todas sus centrales nucleares y hoy está destruida y comprando la energía nuclear a los vecinos porque no da abasto.
Sí, sí, en Europa hay varios países que están considerando, Alemania es uno, España es otro, Italia es otro, hay varios países que están considerando reabrir. Lo que pasa que también con otras condiciones de seguridad, lo que además va a hacer que las centrales nucleares sean bastante más caras que lo que eran cuando se usaban antes, ¿no? Entonces también hay temas de consideración de costos energéticos, ¿no?
Sí, a ver, para que haya uno bueno, dice, les cuento que en la interna de UTE, gracias a Google, se va a estrenar una nueva estación de UTE, además de otras que se vienen con el tema de autos eléctricos. Si UTE no incrementa su personal, por eso de que no más empleados públicos, para empresas como Google, le quiere garantizar lux y explota a los funcionarios para que funcione. Son luchas que da el sindicato, dice acá alguien, un oyente.
Bueno, muchas veces esas empresas cuando vienen son tan grandes que en general te piden, tenés que instalarles una subestación específica, propia, porque generan alto, bueno, si gastan como una ciudad, imagínate que más de una subestación probablemente tendrás que instalar.
¡Opa! Estoy en el proyecto de Google acá, dice un oyente. El sistema de aire acondicionado es un circuito cerrado de circulación, no se consume agua.
Bueno, por eso, el último proyecto lo que planteó, porque en un momento fue una tranca, era que recirculaba. La verdad... No sé cómo funciona, habría que verlo.
No, me quedé pensando que además ahí se abre otra ventana de discusión, que es si el tema es tener menos empleados públicos o es tener empleados públicos donde necesitas tenerlos.
Y claro.
Y no donde nos capaz no que sí. Mucho.
Pero, además, si te tenés que ir a Canelones a gestionar la subestación, supongo que no sé cuántos habrá ahí, pero tendrás que ponerle gente específicamente para eso.
Claro, exacto. Brillante.
No, porque hay lugares donde lo hablamos el otro día en la previa, donde hay funcionarios públicos que por su tarea se han quedado sin tarea porque todo ha evolucionado, tecnología, exacto, cuestión, y hay otros lugares donde los necesita de verdad y faltan.
Exacto. Google Canelones está estimado, pero son 100 megawatts lo que está previsto que
80.000.
Exacto. Y una inversión total estimada de 850 millones de dólares.
Qué increíble, ¿no?
O sea, comería la luz de qué ciudad tiene 80.000 personas en el interior.
Unas cuantas.
Paysandú, ¿no? Andar por ahí, ¿no?
Sí, puede ser.
Bueno, ahí
como está. La luz de Paysandú.
Ahí está. Ponele.
Antes de saludarte, obvio, y agradecer a Laura, así como nos escuchó Monzón, nos escuchó La Ronda también. Nos escuchaba un oyente que está en el datacenter de Google, nos escuchaba también uno en Curitiba cuando hablaste de Curitiba.
Parece que es mal hablando de las mediciones.
Es verdad, pero este es increíble. Hay un oyente que escuchó esta columna sentado en la tribuna de Interlagos mirando...
No, en Brasil.
¡Ay, es buenísimo! ¿Pero por qué está aburrido en una cosa así? ¿Cómo te aburrís?
No, hoy son las pruebas.
¡Ah!
No, pero ahora en breve creo que clasifican para el sprint. Porque hay sprint mañana.
Por ahora están las pruebas. Mañana hay sprint y el domingo hay
hermoso.
Carrera.
Qué maravilla. No sigo mucho el temita ese.
Está linda, está cabeza a cabeza.
No, yo hace cuando era muy chica tuve. En mi primer novio era muy fanático de la Fórmula 1 y esta cosa de levantarte los domingos hasta las 7 de la mañana. No es algo que
mi
haría.
Hija más chica es la fanática.
Sí, no.
10 años. Y me dice: no lo veo a Piastri, se lo come Norris. Me dice:
¡ay, la amo!
Sí, te la tiro. No sé.
A la Laura, un placer como siempre, gracias.
Lo mismo.
Buen fin de semana. Pablito,
vamos arriba, yo vuelvo en un rato a las 7. No se pierdan 3-0, que hoy hay columna de básquet, incluso.
Muy bien.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.